Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2:04 de la madrugada, 1:04 en Canarias. Ojo a esta historia que te traigo, porque demuestra que es posible encontrar una aguja en un pajar. Aunque en este caso, más que una aguja, tenemos que hablar de un anillo. Nos remontamos a noviembre de 2018. Helen, la protagonista de nuestra historia y vecina de Secadero, en Málaga, acaba de perder su anillo. Un anillo que había llevado durante casi 30 años en el dedo meñique y que contaba, lógicamente, con un gran valor sentimental. Al igual que en El Señor de los Anillos, Helen lo buscó y lo buscó desesperadamente por todas partes sin que éste apareciese. Es más, ni siquiera Helen se acordaba de cómo lo había perdido.
Realmente no puedo recordar cuándo o dónde perdió, porque es en mi dedo, en mi mano, en octubre. Y en noviembre se nota, no está aquí. Tenía para muchos años. Y busca en todos los huecos de la casa. En ropas, en cajas, en bolsillos, en monedas, todo. No se encuentra, porque son chiquititas.
Durante un tiempo pensó que lo había perdido definitivamente. Helen no se había olvidado del anillo. Así que decidió volver a probar suerte. Y esta vez la suerte llamó a su puerta. Acudió a la oficina de objetos perdidos del complejo ambiental de la Costa del Sol, donde los trabajadores lo habían depositado. Lo curioso de toda esta historia es que el anillo se encontraba entre más de 350.000 toneladas de residuos, todo gracias a la labor de dos mujeres.
Son dos mujeres con mucha paciencia y mirando en un parte de los residuos y saca monedas y joyería y cosas así. Y una de estas dos mujeres se encuentra en mi anillo. Entonces, yo soy muy, muy feliz, porque si es estas dos mujeres no hace este trabajo, yo no tengo mi anillo.
Más de un año después, Helen ha vuelto a recuperar su anillo. Un anillo que no sabe cómo perdió y que fue encontrado entre toneladas y toneladas de basura. En este caso, al igual que en El Señor de los Anillos, podemos decir que el anillo perdido siempre busca volver a las manos de su dueño.
Cada mañana ella se despierta y mira en su interior, su corazón ya no siente nada. Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, sin mi son que apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan solo.
Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Vámonos para la calle.
Ay, ojalá nos podamos ir a la calle dentro de nada. Bueno, pero con cuidado, que como dijo el otro día alguien en Twitter, se acaba el estado de alarma, pero lo que no se acaba es el coronavirus.
Eso es. El próximo domingo es el último día en el que estará vigente el estado de alarma en España. ¿Sabes qué vas a poder hacer a partir del lunes? ¿Tienes pensado salir de tu comunidad? Desde luego son muchos los escenarios que se nos plantean y en unos minutos vamos a contar con la ayuda del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU, Leopoldo Abad, para que nos resuelva algunas de estas cuestiones.
En la práctica lo que va a ser es un guirigay. Los argumentos de cada una de las comunidades pueden ser distintos, con lo cual el Tribunal Supremo va a tener que ir decidiendo sobre argumentos totalmente diferentes para justificar el cierre perimetral. No todas las decisiones pueden suceder a la vez, puede pasar que una comunidad decida en un momento dado tomar una decisión y otra comunidad, cuando vea que la incidencia aumenta, tome la decisión a posteriori y plantee una nueva realidad con una nueva justificación, con una nueva argumentación.
Y además, esta noche de viernes, esta madrugada, hablaremos de la importancia de las expectativas, de la confianza que pueden depositar los demás en nosotros, en nuestras capacidades, y del efecto Pigmalión. ¿Sabes lo que es?
Puede usted irse, no me hace falta.
No se suba usted a la parra, que todavía no sabe para qué estoy aquí. ¿Le ha dicho que venía en taxi?
No diga tonterías. ¿Cree que a un señor como el profesor Higgins le importa en qué haya venido?
Ah, con que tenemos humos. Pero no tantos como para no dar lecciones, y yo sé que él las da. No he venido a que me haga el paripé. Y si mi dinero no es lo bastante bueno, a hueco para otra parte.
Qué bonito recuerdo del musical de My Fair Lady. Precisamente hemos elegido este sonido porque en esta película se representaba el efecto Pigmalión. En psicología y pedagogía se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Que alguien crea en ti es súper importante, y es de eso de lo que vamos a hablar con nuestro colaborador y coach David Sicuéndez, que un viernes más nos acompaña en la noche de COPE. Y contigo, fíjate, hablamos de venganzas, porque hemos visto una noticia. ¿Dónde estaba el restaurante?
En Taiwán.
Taiwán, ¿no?
Taiwán, aquí al ladito.
Un cliente disgustado se vengó metiendo una cajita con cucarachas.
Eso es, con 1000 cucarachas.
No era una ni dos.
No.
Es que lo cierran por infestación.
Efectivamente, era, pues bueno, están investigando cuál ha sido el motivo que ha llevado a estos clientes descontentos a vengarse de esa manera del negocio. Además, es que lo curioso es que había una cena de policías en ese restaurante en el momento en el que las echaron. O sea que, bueno, pues se la jugaron bastante. Vamos a hablar en un momentito de esto, pero antes, fíjate, nos ha escrito Jaime, hablando, acabamos de escuchar la portada de los trasplantes, y Jaime nos escribe y dice: buenas noches, búhos y todo el equipo. Hoy me habéis tocado la fibra con el tema de los trasplantes, escuchándoos, emocionándome y recordando toda la época en que trasplantaron de corazón a mi padre. Lo llevo grabado dentro de mí y en mi piel. Agradecimiento a esa persona anónima que con su vida salvó la de mi padre, y nos ha enviado una fotografía en el que tiene efectivamente en el brazo, en el antebrazo, el tatuaje de un corazón.
Ay, me pone la piel de gallina,
¿eh? Es emocionante. Sí, que desde aquí, pues bueno, le mandamos un abrazo.
Estoy así, ¿cómo se dice? Con el corazón blandito, por favor, me vais a hacer llorar.
Pues Jaime, le mandamos un abrazo, Jaime, un abrazo desde la noche de COPE por esta historia tan bonita.
Antonio Gil también nos dice: vaya testimonio el de Pablo, qué manera de superación y de ganas de vivir, cuánto tenemos que aprender de estas personas.
Es que es un tema emocionante el del trasplante, porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando de vidas humanas, sobre todo de salvarlas, que eso es lo más bonito y lo más importante. Esta noche el tema que vamos a abordar con los oyentes es un tema, bueno, quizá un poco más picarón, ¿no?, que el de los trasplantes. En este caso estamos hablando, pues bueno, de la venganza, la vendetta, ¿no?, de estos ajustes de cuentas que muchas veces hacemos. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí nos ha escrito Rosa de Madrid, que nos cuenta una venganza que a más de uno se le ha ocurrido hacer, pero que no todo el mundo ha llevado a cabo. Y ojo con llevarla a cabo de manera desmedida, porque la cosa puede acabar muy, pero que muy mal, Beatriz. Vamos a escuchar a Rosa de Madrid.
Pues mira, a una jefa que tuve, pero muy petarda, pero que muy, muy petarda y muy mala, ya no podía más. Un día, en el vaso de agua, le eché un bote entero de vapor. ¡Oh! Casi se muere.
Puedo decir, a estas horas, a riesgo, es una venganza para cagarse esto, desde luego, ¿eh? Madre mía, o sea, un bote entero de laxante, eso Rosa, es, vamos, medalla de oro.
Y Rosa, ¿sabes que antes he estado riendo mientras sacaba tu audio, Carlos, un buen rato? Y yo, ¿qué pasa? No, lo quiero que lo escuches en directo.
Ay, Dios mío, en fin, bueno.
Aquí van a salir muchas cosas.
Van a salir esta noche muchas cosas. Bueno, menos mal que tenemos a Carlos de Toledo, que alguna vez ha entrado, o sea, mejor dicho, se han jugado en algún comercio. Y bueno, él es un poco más comedido y nos cuenta lo que ha hecho él como venganza.
Bueno, pues yo no me suelo vengar en el momento, he tenido algún que otro incidente en algún comercio, en algún restaurante y demás. Simplemente mi venganza es el no volver a ir y el darle una mala publicidad al local o al negocio o lo que sea.
Yo, vamos, conozco gente que si alguna vez les han tratado mal en un restaurante, lo han pagado en el lavabo y se lo han dejado como un Picasso. O sea que eso, hay gente para todo.
Tampoco es cuestión de dar ideas, Charlie.
No, yo no, si no se lo diría, pues si se me hubiera ocurrido a mí todavía, pero esto es tan viejo como el fuego, el vengarse utilizando temas escatológicos. Bueno, esto está ya más que requete inventado. Cuéntanos, ¿cómo te vengas tú? ¿Cuál es la mayor venganza que has realizado y por qué lo hiciste? Cuéntanoslo en el 661-201-512. No te preocupes, que tu anonimato está totalmente asegurado si tú lo decides así. O si lo prefieres, en Facebook y en Twitter. Puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
Cuando estoy contigo, ay, las horas se me hacen un segundo. Cógeme de la manita, primo, y llévame al mundo, porque esta noche yo seremos uno. Se nos queda muy pequeña la ciudad, barrando otra piel. Y es que yo miro tu boquita y me pongo del revés. Y si aparezco con un piquito de la luna, no me voy a sorprender. Siento lo que es.
La crisis social, política y económica actual de Venezuela ha obligado a millones de ciudadanos a tener que abandonar su país, dejando atrás los vínculos y los cimientos que han construido a lo largo de toda su vida. En esa búsqueda por un futuro mejor, conocemos las penurias y las dificultades a las que estas personas se enfrentan en su lugar de origen, pero pocas veces conocemos las que atraviesan en su punto de destino, ¿no? Que muchas veces es nuestro país, España. Actualmente, aquí hay alrededor de 500.000 de venezolanos. La gran mayoría llega con muy pocos recursos y su vida se convierte en un calvario hasta que consiguen hacerse con los papeles. Ese infierno, que va más allá de lo meramente burocrático, lo conoce perfectamente nuestra siguiente invitada en la noche. Se llama Aida Carruido, llegó a España procedente de Venezuela en 2016, entonces tenía 21 años, es licenciada en criminología, llegó tras ser admitida con un máster universitario, con $400 y sin visado. Tras caducarle el visado de turista, regresar a Venezuela no era una opción, así que estuvo tres años sin los papeles, en los que no podía trabajar y en los que tuvo que sobrevivir explotada laboralmente, sufriendo incluso violencia de género y hasta una depresión. Revertida ya la situación, Aida le ha dado un vuelco a su vida. Entre otras cosas, ahora se dedica a ayudar a quienes puedan encontrarse con una situación similar. Y lo hace a través de su canal de YouTube, Boleto de Aida, que cuenta con más de 11.000 suscriptores.
La intención del gobierno español es desmontar la residencia por arraigo social. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Boleto de Aida. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aida y me dedico a generar contenido en esta plataforma y en otras redes sociales. Un contenido que está dirigido al colectivo migrante para poder informarles sobre sus trámites, procesos y todas las novedades que le conciernen.
Nos escucha ya Aida Carruido. Buenas noches y bienvenida a la noche de COPE. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. Qué gran presentación, muchas gracias.
Bueno, te has reconocido, ¿no?, en esa presentación. Esa es tu historia.
Sí, de hecho, justo colocaron un vídeo que es yo atendiendo una noticia bulo sobre el de se iba a desmontar el arraigo social, se creía que eso iba a ocurrir, entonces yo hago el vídeo para informar que es una noticia bulo. Y bueno, muy curioso.
¿En qué momento te das cuenta que puede ser súper útil para todos tus compatriotas que igual que tú han dejado atrás su vida en Venezuela y buscan un futuro mejor en España?
Bueno, la verdad no fue algo que yo pudiese percibir. Realmente lo hizo fue mi pareja quien me comentó, mi pareja de acá, y en algún momento me dijo que él veía que tenía potencial para comunicar y que era muy bueno empezar a hablar de la situación administrativa irregular que tenían muchas personas en este país, porque el tema de estar en una situación administrativa irregular es todo un tabú. Uh-huh. Y hay señalamientos, hay etiquetas muy negativas, y no se hablaba abiertamente en YouTube este asunto, y no solo para el colectivo venezolano, sino en general para el colectivo migrante. Así que él me animó y comenzamos el canal.
Visto desde Venezuela, ¿cómo ven tus amigos y conocidos todo lo que has tenido que pasar hasta encontrar cierta estabilidad?
La verdad que muchas de las cosas que he tenido que atravesar no las conoce todavía muchas personas, y algunas salieron como a la luz en la entrevista que di hace un par de semanas. Y fue cuando algunas personas se impactaron porque no esperaban que yo hubiese atravesado esas experiencias. Yo entiendo que hay personas que pueden un poco vislumbrar que cuando tú estás atravesando un proceso migratorio hay distintas dificultades. Pero creo que hasta que no te lo cuentan con mayores detalles, no vas más allá que la imaginación, ¿no? Entonces, y además de enterarte que una persona cercana a ti ha vivido este tipo de situaciones, de agresiones, pues te llega, lo comprendes y te impacta.
Llevas ya 5 años en España. ¿Te sientes ya arraigada al país?
Sí, tengo ya casi 5 años. Sí, me siento arraigada al país, a la cultura. Yo de verdad estoy bastante feliz. Yo me siento que formo parte de aquí. Dentro de todos los obstáculos que pueden haber y todas las trabas burocráticas, uno se siente muy agradecido con el sitio en donde puedes empezar a desarrollarte en paz, con tranquilidad, o encuentras calidad de vida diferente a tu país.
Que es precisamente lo que no encontrabas en Venezuela. ¿Qué dejaste atrás?
En Venezuela dejé, pues, a mi familia. Básicamente es lo que más te puede pesar, en mi caso. porque el tema profesional no era algo que me preocupase porque, bueno, tenía 21 años y no tenía miedo a los cambios, a arriesgarme, a tener que adaptarme a algo distinto.
Si entonces hubieras sabido todo lo que ha venido después, ¿qué hubieses cambiado?
Absolutamente nada. Es decir, sería ideal decirte...
Incluso con lo malo, porque supongo que habrá habido un aprendizaje en estos 5 años.
Claro, claro. Si yo quiero ser políticamente correcta, te diría, pero ahí te estaría mintiendo, yo te diría, bueno, me prepararía mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Que por supuesto que sí. Yo cuando tengo que hablar con personas que me plantean venirse, yo que me cuentan sus historias, yo siempre parto del que se informen. Informarse es muy bueno, conocer el sitio al que vas, cuál es la actualidad, lo que esté ocurriendo. Pero yo no cambiaría nada porque incluso las malas experiencias me han blindado y me han fortalecido y he descubierto una nueva ida que no hubiese nacido en Venezuela, que ha nacido aquí.
Y llegas aquí con 21 años, te encuentras en un país que no es el tuyo, con una situación irregular, sin dinero, sin conocer a nadie. Lo que te empuja es continuar con tus estudios. Vienes con ese boleto de ida. ¿Tenías claro que no querías volver?
No, yo no lo tenía claro, la verdad, porque independientemente de, es tu país, imagínate que a ti te tuviese que tocar huir de España, ¿no? Tú
durísimo,
igual sientes
sí.
un sentido de pertenencia por España y tienes una ilusión de que la situación que te ha impulsado a huir, pues en algún momento cambie, ¿no? Tú te quedas con esa ilusión. Pero luego, pues ese tipo de cosas se van perdiendo. Yo hoy en día, pues de cierta forma... Sí que no la voy a decir que la he perdido al 100%, pero ha cambiado mucho mi situación. Entonces, al primer año yo sí tenía ilusión de regresar y decía, bueno, quizás vuelvo y puedo ayudar a construir otro tipo de país porque nos necesitan. Pero después entendí que no, porque eso es como una relación tóxica. Eso es como una relación de maltrato. Eso es como una pareja que te maltrata y tú tienes que decidir qué es lo mejor para ti. Y lo mejor para mí era desarrollarme y poder conseguir objetivos fuera de mi país porque mi país no me los puede proporcionar.
Bueno,
y esa es la realidad.
De relaciones tóxicas algo has aprendido también en estos años, ¿no? Porque tengo entendido que también tuviste una relación con un chico que precisamente te agredía físicamente. ¿Crees que ese fue uno de los peores momentos de tu vida? ¿O uno más de todo este camino por el desierto hasta conseguir cierta estabilidad?
Definitivamente fue uno de los momentos más cumbres y complicados que he podido atravesar, porque no es nada fácil. Primero recordar y después verbalizar con las personas ese tipo de situaciones, porque estás solo. Estás en una situación administrativa irregular, pero normalmente la gente te llama ilegal y es terrible porque tú no estás cometiendo un delito. Entonces,
claro.
Además eres víctima de un delito y te sientes tan estigmatizado, sientes que la policía te ve mal, que el trato con algunas personas, no con todo, pero hay personas que por supuesto no te tratan bien, que te invisibilizas. Y recuerdo, es que es muy desagradable, pero recuerdo aquel momento en el que estaba recibiendo agresión física en la calle y había gente cerca en una terraza tomando algo y nadie se levantó a ayudarme. Y yo creo que esto yo no se lo desearía a nadie, porque dentro de todos los insultos, además, un poco bastante racistas y misógenos, que el que nadie se levante a ayudar a otra persona, esas cosas te replanteas y dices, vale, yo necesito hacer algo para que en un futuro otra persona no tenga que atravesar lo que yo he tenido que atravesar.
Haces bien en decirlo, haces bien en verbalizarlo, haces bien en contarlo para que nos demos cuenta que esa realidad existe. Solo hay que cerrar los ojos y visibilizar que fuese nuestra hija, nuestra hermana, nuestra madre, que fuésemos nosotras mismas. ¿Qué necesitaríamos en ese momento? Ante todo necesitaríamos una mano amiga que nos levantase, ¿no? Del suelo, o que se interpusiese entre esa mano que agrede o esa palabra que daña. Así que felicidades también por tu valentía, por quererlo contar ahora en la noche de COPE. Has sobrevivido también a eso. Desde luego eres una superviviente nata. Y para sobrevivir ahora ya en el día a día, al margen de este capítulo de tu vida relacionado con los malos tratos, claro, uno tiene que ponerse a trabajar. ¿Y cómo te pones a trabajar si no tienes unos papeles y, como tú dices, soy ilegal sin haber cometido ninguna ilegalidad, ¿no? No he matado a nadie. Y entonces encuentras trabajos, pero ¿cómo son esos trabajos?
Esos trabajos, es bastante interesante que me lo preguntes, porque son trabajos en la mayoría de las ocasiones suelen ser muy explotadores. Cobras muy poquito por las horas que trabajas, sueles recibir muchos malos tratos y te encuentras con dos disyuntivas, que esto se lo encuentran todos los inmigrantes que están acá en situación administrativa irregular, todos. Incluso aunque seas de América, ¿no?, que puedes compartir un poco el idioma y la cultura, pero todos lo atravesamos, y es que hay empleadores que les encanta saber que no tienes residencia. O sea, es como que les llena, lo disfrutan porque dicen, vale, y te lo dicen abiertamente, no voy a tener que pagar seguridad social ni hacienda, me ahorro más dinero, mejor para mí. Y tienes a otros empleadores que te quieren ayudar, pero la actual normativa de extranjería, si tú ya quedas en situación administrativa irregular y alguien te ofrece un contrato, así sea indefinido, el contrato más cualificado, no se te permite presentarlo para que tú puedas tener una residencia, lo cual es una falla. Entonces, te encuentras en esas dos situaciones a lo largo del tiempo y es muy frustrante, porque a mí me ocurrió situaciones, yo soy criminólogo, además estaba haciendo un máster, que para muchos puestos yo tenía el perfil, un perfil cualificado, trabajado, pero no me podían ayudar, porque jurídicamente no era posible, legalmente. O la otra opción de que disfrutaban el que no tuviesen que pagar ciertas cosas a la administración. Y eso también está bastante mal, porque nos afecta a todos como ciudadanía. Nos va como frenando en nuestra evolución de sociedad, y más en estos momentos de situación tan compleja, tan profunda, que económicamente se puede exacerbar, donde necesitamos la mayor suma de factores.
¿Qué ha hecho que tu situación ahora sea regular?
Bueno, yo regularicé mi situación por medio de mi pareja actual. Yo tengo ahora una autorización de residencia comunitaria de familiar de ciudadano de la Unión, porque somos pareja inscrita como tal, ya tenemos casi 3 años, y eso es lo que me ayudó a conseguir como esa documentación más rápida y sin tantos obstáculos burocráticos, porque lo hice por medio del régimen comunitario. Pero lo normal es que uno lo haga por la ley de extranjería, donde se contemplan estas autorizaciones, el resto que son bastante difíciles de adquirir. Pero bueno, tuve la fortuna de encontrarme en el camino una persona que cree en mí, que además es el que impulsó mi proyecto y que me dijo, yo te quiero ayudar porque yo sé que tú tienes las capacidades y que un papel te esté frenando el poderte desarrollar profesional y personalmente, pues no me parece justo.
La verdad es que es bastante frustrante. ¿Y ahora cuál es tu situación laboral? Porque ya has conseguido por lo menos ese boleto para poder dedicarte, si no a lo tuyo, a algo que esté más al nivel de tu cualificación y tus capacidades.
Totalmente. ¿Te gustó el nombre de boleto de ida?
Sí, sí, sí.
Es muy chulo, ¿verdad? Porque aplica mucho.
Es que significa mucho, implica mucho.
Eso, sí, sí, sí. Bueno, yo actualmente, a raíz de que inicié el canal de YouTube, lo inicio en situación administrativa irregular y en el proceso, luego a los meses, me regularizo. Y empezaron a contactarme muchos abogados y abogadas, porque les gustaba la forma en como yo lo comunicaba, la rapidez y la capacidad que tenía de transmitir, ¿no?, esa información tan compleja de procesos de extranjería que la mayoría de las personas no los entiende o no los conoce, y empecé a trabajar. Entonces ahora trabajo con varios despachos de abogados asesorando en el tema de comunicación, en el tema de marketing, en el desarrollo de contenidos, tanto para sus páginas web como para sus redes sociales. Y es muy curioso porque es algo que surgió de una manera muy inesperada.
Pues enhorabuena por ello. Muchísimas gracias, Ida, por compartir tu tiempo y tu experiencia también con los oyentes de La Noche de COPE. Te mando un fuerte abrazo. Que vaya bien.
Te lo regreso. Que vaya muy bien. Un abrazo. Chao.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right.
Si has visto la película Magnolia, de Paul Thomas Anderson, una película del año 2000, obtuvo 3 nominaciones a los Oscar y ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín, quizás recuerdes una de sus escenas finales, míticas, en la que los protagonistas son sorprendidos por una lluvia de ranas. Sí, sí, una lluvia de ranas. Esta noche queremos saber si la lluvia de ranas es una leyenda urbana que solo se puede ver en el cine o si realmente existe. ¿Han llegado a caer ranas del cielo alguna vez? Se lo voy a preguntar a Jordi Cruz, nuestro hombre del tiempo, en la noche de COPE. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estupendamente.
Bueno, nos da mucha alegría saludarte un viernes más. Qué curioso esto, ¿no?, de la lluvia de ranas. ¿Es real? ¿Es mítico? ¿Solo lo vemos en el cine? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo no lo he visto nunca, excepto en la peli. Pero sí, es posible que alguna vez haya llovido ranas u otros animales. Aquí en España, además de ranas, se dice que alguna vez también ha llovido peces.
Pero bueno, ¿esto cómo es posible? Que caigan ranas del cielo. Para ello primero tendrían que subir, ¿no?
Bueno, mira, la única explicación de que pueda hacer posible la existencia de la lluvia de ranas es un tornado. Los tornados, además de muchísimo viento, también succionan lo que se encuentran a su paso. Pueden levantar del suelo, pues se encuentran y transportarlo a mucha distancia. En Estados Unidos se dice que una vez un tornado levantó un saco de harina que apareció días más tarde a casi 200 kilómetros de distancia. Hay tornados que han hecho volar vehículos, animales, y en el caso de que pase por encima de una charca de ranas, pues la fuerza del viento vertical, que puede superar los 200 kilómetros por hora, puede succionar lo que haya en la charca y dejarlo caer a distancias enormes. En el caso de una manga marina, que es un tornado pero sobre el mar, puede succionar un banco de peces y dejarlos caer en la playa. Y así tendríamos pues la lluvia de peces.
Ajá, qué curioso. Bueno, precisamente ahora están en época de tornados en Estados Unidos. Hablando de tornados, yo no sé si es lo mismo un tornado que un huracán, ¿o cuál es la diferencia?
Bueno, no tienen nada que ver, son muy distintos, empezando por el tamaño. Aquí el tamaño sí que importa. Un huracán es una borrasca muy potente que se forma en los trópicos y que suele tener un tamaño de cientos de kilómetros de diámetro, es enorme. En cambio, un tornado es esa especie de embudo o trompa de elefante que cuelga de una nube y que puede llegar al suelo. Es infinitamente más pequeño que un huracán. Suele tener un diámetro de unos 80 metros, más o menos, pero el viento puede ser mucho más fuerte que en un huracán. Los huracanes más potentes pueden tener vientos de más de 250 kilómetros por hora. Pero es que en el caso de un tornado se puede llegar a superar los 300 e incluso los 400 kilómetros por hora. El viento es tan fuerte que arrasa todo lo que se encuentra. Normalmente solo dura unos minutos, en los que recorre entre 5 y 10 kilómetros, pero hay tornados que pueden durar horas y recorrer más de 100 kilómetros.
Yo siempre que escucho hablar de tornados, no puedo evitar pensar en la película El Mago de Oz, ¿verdad? Cuando coge la casa de Kansas, de la protagonista, y sale por ahí volando y aparece en el mundo de Oz. Bueno, estamos acostumbrados a ver tornados en Estados Unidos, Jordi. De hecho, como decía antes, ayer hablábamos con nuestro corresponsal Juan Fierro y nos hablaba de los que se están produciendo en la zona de Mississippi, pero también hay en otros lugares, ¿verdad?
Sí, bueno, la zona del mundo con mayor número de tornados y más destructivos es, sin duda, Estados Unidos. Se concentran en el rectángulo que forman los estados de Texas y Florida al sur y la zona de los Grandes Lagos al norte. Esa es la zona donde en primavera, o sea, ahora, confluyen el aire frío en capas altas que desciende desde Canadá y el aire cálido y húmedo que entra desde el Golfo de México. Abril y mayo son los meses con un mayor número de tornados, que por cierto son cada vez más frecuentes. Uh-huh. El récord se dio en abril de 2011, cuando se registraron 758 tornados que causaron la muerte de 363 personas.
Decías, Jordi, que también hay tornados en otros lugares, ¿no?
Sí, sí, en muchas zonas del mundo. De hecho, en Bangladesh, por ejemplo, el año 1989, un solo tornado mató a 1.300 personas. Y aquí en Europa también los hay. En los Países Bajos, por ejemplo, suele haber unos 20 al año. En Reino Unido, unos 30. Incluso en los países escandinavos ha llegado a haber algún tornado.
¿Y aquí en España podríamos ver tornados? ¿Puede ser algo frecuente como lo es en los Estados Unidos?
Los hay. Lo que pasa es que aquí no son tan fuertes como en Estados Unidos, pero también los hay. Además, como ahora todos llevamos una cámara de fotos en el bolsillo, pues en caso de avistamiento enseguida lo vemos en las redes sociales y puede parecernos que ahora sean más frecuentes. De hecho, quizá haya más por el cambio climático, pero antes también los había. La mayor parte se producen sobre el mar, eso sí, en el Mediterráneo especialmente, entre unos 20 y 30 al año, pero también los hay sobre tierra, alrededor de una docena. En general, no causan muchos daños aquí en España. Pero en contadas ocasiones el viento ha superado los 200 kilómetros por hora y sí han sido más destructivos.
Sí, hay uno que es histórico, ¿no?, que tuvo lugar en el siglo XVII, en concreto en Cádiz.
Sí, sí, en 1671, cuando Cádiz era uno de los puertos más importantes del mundo por el comercio con América, una noche, a eso de las 4 de la madrugada, la ciudad recibió la visita de un tornado. En realidad, nadie lo vio debido a la oscuridad. Claro, era de noche y no podemos estar totalmente seguros. Pero los daños que causó solo son compatibles con un tornado y de los más fuertes, parecido a los que hay en Estados Unidos, con vientos que seguramente superaron los 300 kilómetros por hora. El viento causó daños enormes en muchos edificios y mató a más de 600 personas, sobre todo marineros que dormían en barcos y en pequeñas embarcaciones que quedaron hechas añicos debido a la fuerza descomunal del viento.
Por fortuna no se han registrado tornados como estos desde hace 4 siglos. De ahí que sea un tornado histórico aquí en territorio patrio. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros, Jordi. Solo nos queda saber la previsión para este fin de semana. Hemos tenido temperaturas veraniegas, pero llega el fin de semana y ¿qué pasa?
Bueno, de momento tornados no habrá. Y además el sábado la verdad es que se estará muy bien, ¿eh? El tiempo seguirá siendo en general de verano. El sábado va a hacer sol, quizás hay algunas nubes altas y las temperaturas continuarán siendo más altas de lo habitual, sobre todo en el centro y en el norte. Fíjate que en el interior de la mitad sur y en la zona del Ebro se pueden llegar a superar los 30 grados. Por ejemplo, tendremos mañana sábado 30 grados en Toledo, 32 en Córdoba, 33 en Zaragoza, por tanto, verano. En el resto de España las máximas se van a mover entre los 20 y los 25. Por la tarde empezarán a llegar algunas nubes a las Rías Baixas gallegas, a última hora podrían dejar alguna gota y también en la costa mediterránea de Andalucía y en Melilla no se descarta que a última hora caiga alguna gota, al igual que al norte de las Islas Canarias, aunque en general también va a hacer sol en Canarias. El domingo el tiempo cambia, tendremos más nubes, por la mañana ya puede llover un poquito en el tercio oeste, o sea, en Galicia, Asturias, Extremadura, en Huelva, y por la tarde parece que la lluvia, de forma dispersa, no va a llover en todas partes, no va a llover todo el rato, pero la lluvia se va a extender al resto de España. Tendremos tormentas en el interior de la mitad norte, también en zonas de montaña, y a última hora incluso puede llover un poquito a orillas del Mediterráneo. Y ahí, ¿qué es lo que va a caer? Barro, porque ya se sabe que este año 2021 toca barro. En Canarias también podría llover un poquito al norte de las islas. Y la temperatura pues va a bajar y bastante, pero porque venimos, digamos, de verano. Fíjate que el domingo en muchas zonas de Castilla y León y en Galicia no vamos a llegar a los 20 grados, en el resto en general nos moveremos entre los 20 y los 25 y todavía se va a rozar los 30 en Baleares, en Murcia y en Almería.
Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio dedicado a la meteorología, al tiempo. Le damos las gracias a Jordi Cruz, que también nos trae la previsión de cara al fin de semana. Y esto, ¿qué quieres que te diga, Jordi? Nos permite hacer planes. Muchísimas gracias. Exacto. Una semana más por estar con nosotros. Cuídate.
Muy bien. Pásalo bien. Hasta luego.
¿Qué tal estás, mi querido, mi querida Búho? Son las 2:37 de la madrugada, la 1:37 en Canarias. Nosotros muy pendientes también de lo que nos estáis contando en las redes sociales. Esta noche hablamos de venganzas. Y cuando uno piensa en una venganza, hay una de cine inolvidable, Carlos Márquez.
Efectivamente, todos recordamos ese momento, ¿no? Siempre que hablamos de venganzas, ¿no? ¿Para qué voy a decir yo nada más? Vamos a escuchar ese momento.
Habla.
Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Hola.
Y así podemos estar pues 3/4 de hora
hasta que la hacen para arañazos.
Efectivamente, es una de las venganzas más míticas. Aunque para venganza voy a leer una rapidísima. El primer oyente anónimo de la noche nos ha contado una historia. Es camionero y dice: un día estaba en el parking y un camión me dio un golpe bastante fuerte en la cabina. No se quiso hacer responsable, entonces lo que hice fue tirarle del cream pick, que al parecer, pues bueno, creo que es el artefacto este que une el remolque con el camión. Pues eso, tiró tiró del crimpic que desenganchó la tractora del remolque y cuando arrancó por la mañana se le cayó el remolque a él. Bueno, pues de donde las dan las toman,
empate,
pues
¿no?
Desde luego. Efectivamente, empate. 15 saco yo. Ay, Dios mío. Bueno, pues esta noche vamos a estar hablando de venganzas. ¿Cuál es la mayor venganza que has hecho? No te preocupes, que como este oyente anónimo, tu secreto está a salvo con nosotros si tú quieres. 661-201-512 o si lo prefieres, en nuestras redes sociales puedes buscarnos, dejar nuestros comentarios y tus mensajes en @lanochedecope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Este próximo domingo es el último día en el que estará vigente el estado de alarma en nuestro país. ¿Sabes ya qué vas a hacer a partir del lunes? ¿Tienes pensado salir de tu comunidad? Muchos dirán que, dependiendo de lo que se decida en su autonomía, podrán o no hacer planes. Y claro, ahí está la duda. ¿Qué pueden hacer las autonomías? O mejor dicho, ¿qué van a hacer? Por lo pronto, Aragón ha anunciado que abrirá la comunidad, lo mismo que Cataluña y Castilla y León. La intención del País Vasco es seguir con el toque de queda a las 10 y el confinamiento perimetral, igual que Murcia. Carlos Márquez, menudo lío, ¿eh?
Sí.
Tendremos que hacernos un cuadrante, ¿no?, con las restricciones de cada comunidad por si queremos visitarlas.
Pues no es mala idea, para nada. Yo, vamos, si alguien quiere hacer turismo y estamos con esta situación, desde luego que no va a venir nada mal. Las comunidades autónomas están anunciando entre hoy y el viernes sus ideas y te lo estamos contando en la cadena COPE según las vamos conociendo. La gran pregunta es si todas estas intenciones se podrán llevar a la práctica. A día de hoy, la decisión última la va a tomar el Tribunal Supremo gracias a un decreto que ha aprobado el Gobierno. Entonces, este decreto lo que indica es que el Tribunal Supremo será quien decida si las comunidades pueden restringir nuestros derechos fundamentales de movilidad y, sobre todo, en qué situaciones. Leopoldo Abad es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo y ha contado en la cadena COPE qué opina de esta norma aprobada.
No me parece que lo más adecuado sea que un real decreto posibilite o otorgue competencias para decidir, en último extremo, sobre derechos fundamentales al Tribunal Supremo, que puede hacerlo, pero que en último extremo entiendo que quien va a tener la palabra definitiva será el Tribunal Constitucional, porque podrán plantearse muchos recursos, incluso recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por restricciones de derechos fundamentales.
Pongamos que el gobierno de una autonomía pues no quiere que se levante el cierre perimetral ni quitar el toque de queda y acude al Tribunal Supremo. ¿Cuáles son los criterios que ese tribunal aplicará para tomar la decisión? Si el Tribunal Supremo de una comunidad decide algo, ¿sirve como precedente para que se apliquen otras? Desde luego que son muchos los escenarios.
¿Te he dicho ya qué lío?
Sí, es wow. esto desde luego que, bueno, pues claro, pero es que no solamente lo piensas tú ni yo.
Los
porque,
jueces
claro,
también.
Sí, son muchísimos los escenarios que se plantean. ¿Cómo se va a hacer en la práctica?
En la práctica lo que va a ser es un guirigay. Los argumentos de cada una de las comunidades pueden ser distintos, con lo cual el Tribunal Supremo va a tener que ir decidiendo sobre argumentos totalmente diferentes para justificar el cierre perimetral. No todas las decisiones pueden suceder a la vez. Puede pasar que una comunidad decida en un momento dado tomar una decisión y otra comunidad, cuando vea que la incidencia aumenta, tome la decisión a posteriori y plantee una nueva realidad con una nueva justificación, con una nueva argumentación.
Lo que significa esto es que no va a haber una norma única, sino 17, y que además se puede rehacer en caso de que haya argumentos en otras comunidades con los que se puedan comparar las sentencias. Leopoldo dice que esto va en contra del leitmotiv del Tribunal Supremo.
Entonces, al final es un proceso constante el Tribunal Supremo tomando decisiones sobre la marcha. Eso es lo contrario a la idea de la unificación de doctrina, que es la esencia de lo que el Tribunal Supremo en este caso tendría que realizar.
Esto es un guirigay, como decía Leopoldo Abad, desde el punto de vista jurídico, pero claro, no nos olvidemos que estamos emitiendo una pandemia y qué va a pasar desde el punto de vista sanitario, porque claro, con esta situación, con esta toma de decisiones, pues los virólogos e inmunólogos podrán pensar que no se está poniendo el foco en lo importante, en la salud. Rafael Bengoa es exdirector de sistemas de salud de la OMS y ha contado en la cadena COPE cómo ve el panorama con estas posibilidades que se abren a partir de lunes.
Bueno, las cifras siguen siendo muy altas, por lo tanto no deberíamos de ni siquiera estar teniendo esta discusión sobre una especie de judicialización repentina de este tema.
Rafael Bengoa ha trabajado en la OMS y sabe perfectamente cuáles son los mecanismos para frenar una pandemia y tiene claro que esos mecanismos no pasan por el final del estado de alarma.
Las cifras que tenemos, por hablar del contexto, solo se controlan con lo que ya sabemos es la vacuna y las restricciones. Cuando uno quita una de las dos, pues está desacelerando el final. Al no tener la capacidad en una comunidad autónoma, que de repente se puede convertir en un punto caliente de nuevo, una capacidad de estado de alarma. Por lo tanto, es muy importante mantenerlo.
A partir de este lunes comenzará nuestro camino hacia el final de la pandemia, sin el estado de alarma que asegura las restricciones para controlar precisamente esta pandemia. En unas semanas veremos si esta ha sido una buena decisión o si por el contrario tendremos que lamentarnos y hay vuelta atrás.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true.
Déjame que te cuente la historia de Thomas, un niño de Ohio, en Estados Unidos. En 1847, cuando Thomas tenía 7 años, se trasladó con su familia a la península estadounidense de Michigan, donde empezó sus estudios. Solo llevaba 12 semanas en el colegio cuando un día, al finalizar las clases, su profesor le entregó una carta y le dijo que solo la podía leer su madre Nancy. Ese día, al llegar a casa, como un buen niño, le dio su carta a su madre diciendo que se la había entregado su maestro en el colegio. Esta comenzó a leerla y al ver Thomas lágrimas en los ojos de su madre le preguntó: ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué lloras? ¿Qué pone en la carta? Su madre, secándose las lágrimas, le dijo: cariño, aquí pone que eres un niño muy inteligente y capacitado y en el colegio no te pueden enseñar más de lo que ya sabes. A partir de entonces, su madre se convirtió en su única profesora, tratando de extraer lo máximo del pequeño. Thomas empezó a aprender más cosas, devoraba los libros y se despertó en él un afán por la invención de objetos hasta convertirse precisamente en inventor. Cuando tenía 24 años, su madre Nancy falleció y entre sus cosas Thomas encontró la famosa carta. La leyó y de quien salieron lágrimas en esta ocasión fue precisamente de Thomas, al ver que en dicha carta ponía justo lo contrario de lo que su madre le había dicho. La carta decía que era un niño incapacitado mentalmente y que el colegio no contaba con medios para atenderle. Fue entonces cuando descubrió que todo lo que él tenía era gracias a las buenas expectativas que su madre había depositado en él cuando tenía 7 años. Thomas siguió inventando y a los 84 años consiguió más de 2.000 inventos, entre los que destaca la bombilla. Sí, efectivamente, te estoy contando la historia del gran Thomas Edison. En este nuevo episodio de Creciendo en la Noche vamos a abordar la importancia de nuestras expectativas hacia los demás y cómo influyen en su rendimiento de manera positiva o negativa. Es decir, vamos a hablar de lo que se conoce como efecto Pigmalión. Está con nosotros ya David Cicuéndez, nuestro coach particular. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Qué importante es que confíen en nosotros, ¿verdad?
Ay, qué historia tan bonita la de Thomas Edison. Yo la verdad es que la conocí hace años, me emocionó y me ha encantado volver a leerla, recordarla y poder compartirla con todos los búhos esta noche. Cuéntanos, David, ¿qué es el efecto Pigmalión?
Bueno, pues este efecto Pigmalión coge su nombre de la mitología griega. Había un escultor llamado Pigmalión que creó una estatua que se llamaba o la llamó Galatea y de la cual se enamoró tanto que tenía la confianza en que un día fuera su mujer, su amada. Es decir, tenía esa confianza y al final tanta confianza, tanta fe tenía que al final cobró vida la estatua. Bueno, pues los psicólogos estadounidenses Jacobson y Rosenthal en los años 60 hicieron un experimento que hablaba de esto, de la confianza que depositamos en personas y cogieron el nombre de aquí, de Pigmalión, de esta mitología griega. Uh-huh. ¿En qué consistió el experimento? Bueno, pues hicieron un test de inteligencia a 300 alumnos. Una vez hecho el test de inteligencia, hicieron informes falsos sobre unos 30 alumnos, indicando que eran superdotados, que lo habían hecho todo perfecto el test y que salía con unas altas capacidades. Esos informes falsos se entregaron a los profesores de estos 30 alumnos y hicieron el curso con total normalidad. Al finalizar el curso, los 300 alumnos volvieron a hacer el test de inteligencia y se demostró curiosamente dos cosas. Uno, que los 30 alumnos habían sacado mejores notas que al principio, al principio del curso, y que esos 30 alumnos sacaron mejores notas que el resto de los 300, que los otros 270. Aquí se demostró que con que los profesores tuvieran expectativas, confiaran, creyeran en esos 30 alumnos, solo con eso ya se les potenció y ya hicieron mejor actitud, mejor rendimiento y, por supuesto, mejor resultado. Y es curioso cómo cuando creemos en alguien, tenemos fe en alguien, transmitimos esa fe, estamos potenciando a alguien y de eso va este experimento.
¿Y qué conclusiones se pueden extraer de esta prueba?
Bueno, pues se pueden sacar varias conclusiones. La primera, que es cierto que ese experimento se hizo en la relación entre alumno y profesor, pero esto también lo tenemos en una relación dentro de un matrimonio o una relación entre jefe y colaborador, en una relación intrafamiliar, bueno, en cualquier relación social lo tenemos. Es importante, y nos demuestra este estudio, esa confianza que tenemos en alguien, esa fe, esas expectativas y creencia que tenemos en alguien que influye en su resultado, en su comportamiento, en creer en él. Por tanto, mucho cuidado con ese lenguaje que transmitimos a los demás porque podemos potenciarles sin darnos cuenta o limitarles. Pero claro, para tener confianza en los demás, quererles y tener fe y transmitirle todo esto, también tenemos que tenerlo entre nosotros. Es imposible depositar confianza en los demás si nosotros no tenemos confianza. También nos deja muy claro esto que estamos comentando, este experimento, que inconscientemente muchas veces limitamos y potenciamos a la gente con nuestros comentarios o con nuestra actitud, a la gente que queremos, a la gente que nos rodea, y al contrario, esa gente que nos rodea, nuestros padres, hijos, jefes, en fin, con quien nos rodeamos, también nos pueden limitar y nos pueden influir o potenciar. Entonces, cuando avanzamos en la vida, cuando fluimos en la vida, o al contrario, cuando estamos atascados, miremos en qué entorno estamos. Si estamos en un entorno de confianza hacia nosotros o de desconfianza, que también puede ocurrir.
En toda situación emocional, nos sueles hablar siempre de la importancia de estar en equilibrio. En este caso, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Dónde nos debemos mover?
Comentando este tema un día con un amigo, la importancia de confiar en los demás, cómo potenciamos a la gente o cómo les limitamos en base a lo que creamos de esa persona que queremos, me decía ya, pero hay que tener cuidado porque muchas veces estamos empujando a alguien a que haga algo, a que crea en algo, de lo que no se ve confiado en sí mismo y claro, luego viene el error, el fracaso y por tanto la frustración. Bueno, pues este es que sería un límite o un extremo, mejor dicho. ¿Cuál sería el otro extremo? Sería esa desconfianza que tenemos en alguien, en nuestra pareja, uh-huh, en nuestro colaborador, en nuestro amigo, esa falta de fe y falta de expectativas. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Ni tengamos desconfianza ni empujemos a nadie a hacer algo que no quiera. ¿Cuál es el punto intermedio? y la postura inteligente emocionalmente que tenemos que tener en este caso? Bueno, pues es transmitirle confianza, transmitirle fe, expectativas, sí. Hacerle saber que nosotros sí creemos en esa persona, y otra cosa muy distinta es que la haga o la lleve a cabo. Pero solo con transmitirle esa gran confianza en esa persona es como mejor puede coger esa confianza y salir adelante.
Es curioso, ¿no?, la fuerza que tienen nuestras expectativas, ¿verdad? ¿Qué otras situaciones, David, reflejan esta importancia?
Es curioso esta fuerza que tú comentas, y es curiosa la fuerza que tiene el cerebro. Y como muchas veces, solo con pensar que puede ocurrir algo, ¡paf!, va, y curiosamente surge. Por ejemplo, el efecto placebo. Esa pastillita que nos da el médico, que no es más que un conglomerado de azúcar, agua y alguna sustancia inocua, y que nos dice que nos va a quitar ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda o ese dolor de brazo, y que nosotros no la tomamos, y solo con creer que nos va a quitar el dolor, qué curioso que va y nos lo quita, ¿no? Con hacerle saber al cerebro que nos tiene que quitar el dolor, aunque no sirva para nada la pastilla, va y nos quita el dolor. Fíjate la fuerza que tiene nuestro cerebro. O también está esa profecía autocumplida, cuando vamos muchas veces a una entrevista de trabajo, a un examen o a pedir una subida salarial a nuestro jefe, y sí que estamos convencidos de ir, pero dentro de nosotros no hay una confianza en nosotros, no hay una confianza en que lo vayamos a conseguir. Y vamos a ese examen, a esa entrevista o subida salarial, y vamos por dentro, bueno, si es que no me van a coger, bueno, si es que voy a suspender porque este puesto está dado, no sé qué, si es que mi jefe nunca da subidas salariales a nadie. Bueno, pues curiosamente vamos ese día y no lo conseguimos. Bueno, pues aquí nos demuestra una vez más la diferencia que hay de ir por la vida confiando en nosotros, obviamente confiando con cierta mesura, no confiando sin más, teniendo fe nosotros en nuestras capacidades, o al contrario, cuando vamos por la vida sin tener fe, sin tener confianza, y la diferencia es abismal, que de una forma vamos fluyendo y de otra forma vamos, como decíamos hace unos días, con ese lastre que no nos deja avanzar.
Claro. Qué interesante todo lo que vamos aprendiendo viernes a viernes de tu mano. Muchísimas gracias, cómo no, una semana más por estar con nosotros y por compartir todo tu conocimiento sobre precisamente el autoconocimiento y el crecimiento personal. Nos despedimos de David Cicuendes, coach en la noche. Gracias y hasta la semana que viene.
Un placer, hablamos en 7 días, Beatriz.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué preciosa voz, ¿verdad? Es la voz de la portuguesa Dulce Pontes. Esta noche nos va a acompañar como un búho más para hablar de música, sí, pero para hablar también de la vida. Pontes ama España, está enamorada de la ciudad de Madrid, dice sentirse aquí como en casa, y este domingo va a estar en nuestro país presentándonos su espectáculo Elis Regina, en el que busca hacer un homenaje a grandes figuras del fado como Amalia Rodríguez, o grandes maestros, maestro también de ella, como Ennio Morricone. Hablaremos con ella después de las 3. También vamos a viajar hasta el desierto de Pakistán para conocer la historia del camello Rosán, que desde hace meses recorre esta árida tierra cargado de libros para que los niños del desierto no se queden sin lectura. Y contigo hablamos de temas menos poéticos. Pero, aunque la venganza también tiene su punto poético.
Claro, es muy... Sí. En la literatura está plegada de venganzas, ¿no?
La venganza de Don Mendo.
Efectivamente, la venganza de Don Mendo. Por 25 pesetas la respuesta, ¿no? ¿Qué historias han hablado de venganza en la literatura, ¿no?
Unas cuantas.
Esta noche estamos hablando de venganzas. ¿Cuál es la mayor venganza que has hecho? ¿Por qué? Porque en Taiwán unos clientes, pues bueno, se han vengado de un restaurante esparciendo más de 1,000 cucarachas por el local. Vamos a escuchar a Jorge de Portugal, que estaba con su mujer en una terraza, en el madrileño barrio de Barajas, y le pidieron un plato combinado. Una hora esperó para un filete y con el enfado que tenía hizo esto.
Viene la chica con dos platos, con dos filetes. Yo miro a mi chica, dijo: Elvirita, levántate, nos vamos. Y nos fuimos. Me levanté y latí y dejé la chica con los platos en la mano. Y eso lo he hecho a posta. La verdad que sí, esperé para hacerlo a posta. Un besito, vos.
Un besito, pero ¿te irías con hambre?
Claro, pero, claro, hablamos de la sed de venganza, ¿no? Pero no hablamos del hambre de venganza, que también es muy curiosa. José María de Málaga, es una historia... Me ha encantado. Mira, una noche de verano del 87, en unas fiestas de barrio, pues había una chica que no dejaba de mirarme. Dice, cada vez que yo miraba hacia su zona, pues ella me estaba mirando, total, que al final me puse nervioso. ¿Qué hizo para vengarme? Pues al día siguiente, lo que hizo fue mirarla a ella constantemente. ¿Qué pasa? ¿Qué se puso nerviosa? Al final, ¿qué hizo José María de Málaga? Le dijo, ¿quieres salir conmigo? Y se convirtió en el amor de mi vida, la madre de mis tres hijos, la abuela de mis tres nietos, mi media naranja, mi alma gemela. ¡Ay, qué bonita la historia!
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María Martínez, delegado de Medios de Comunicación Social en León.
La fascinación por aquellos periódicos plegados y enfajados que se abrían de manera furtiva para esa lectura apresurada y en los que tuve ocasión de conocer a un misterioso señor, el señor F, que contaba noticias desde lugares muy lejanos que yo solo había visto en un atlas escolar, fue lo que me llevó quizás a la fascinación por las palabras, por las noticias, por el periodismo, y desde entonces, desde aquella columna de periódicos hasta hoy.